Bueno, en lo que se carga la presentación, también me gustaría sumarme a todos los agradecimientos, tanto a los organizadores de esta sesión, de esta mesa, como a los organizadores y organizadoras también del coloquio de historia canariamericana, por un evento de tan magnitud científica, de tanto interés, y darles las gracias también por escribir mi segundo apellido bien en la primera, en el programa. Es algo que no todo el mundo puede decir y no miro a nadie. Y bueno, yo he venido, pues, como podrán comprobar, a hablar de una cosa de la que nunca he hablado, a sorprenderles hablando pues de un mapa que no he hecho nunca. Lo único, déjenme mirar, exacto. Es un mapa que tiene, en una sesión como la que estamos organizando, o la que estamos desarrollando, de expansión atlántica de la monarquía castellana, de la monarquía hispánica, tiene mucho sentido, mucho que ver, sobre todo por las imágenes y por los significados que encierra este mapa, ¿no? Pero vamos a hablar primero, un poco muy brevemente, de su autor, un señor llamado Urbano Monte, de cuya vida no sabemos demasiado realmente, quizá porque tampoco es que hubiera tenido una vida realmente interesante, en el sentido de que no tuvo una participación activa, digamos, en el desarrollo pues social, histórico, cultural de la época, pero que nos dejó una obra de un interés bastante, vamos, un interés tremendo en la narración de la expansión atlántica de Felipe II. Es Urbano Monte, nace en 1544, fallece en 1613, era perteneciente a una familia de gran abolengo, una familia, el apellido Monte en Milán tenía mucha fama, de hecho un familiar de Urbano Monte llegó a ser arzobispo de la ciudad de Milán, y bueno, sus posibilidades económicas le permitieron no trabajar durante su vida y dedicarse a la cultura, a leer, a estudiar, a las obras pías. Era una persona muy, muy creyente, muy, muy religiosa, algo que se verá también reflejado en esta obra, como veremos más tarde. Y bueno, él en 1585 aproximadamente se encontraba trabajando en una obra sobre su familia, sobre el apellido Monte, una obra que hablaba del apellido Monte desde el siglo XIV aproximadamente hasta sus días, lógicamente. Y mientras la escribía, llegó a la ciudad de Milán una cohorte de viajeros que venían de un país tan lejano como Japón. Viajeros que eran, no tenían más de 15 años, eran adolescentes, estaban comandados por un monje llamado Alessandro Valignano, que era un personaje de gran importancia en la predicación cristiana en Japón, y que, bueno, habían venido desde Japón cruzando todo el Atlántico, bajando por el Cabo de Buena Esperanza, llegando a Lisboa, atravesando Europa, el sur de Europa, digamos, el Mediterráneo, Italia, etcétera, para llegar a Roma y presentarse al Papa, rendirle pleitesía al Papa y presentar a la sociedad europea las características y la información sobre la sociedad japonesa. Cuando pasa esa expedición por Milán, Urbano Monte está presente y se queda sorprendido, se queda muy impactado de ver a esos jóvenes hijos de daimyo. Los daimyo eran una especie, digamos, de señores feudales japoneses, tan exóticos, con unas pintas, con unos atuendos tan extraños, llevando dos espadas colgadas al hombro, y eso le hace preguntarse por qué no hacer una obra geográfica que muestre el mundo tal y como es, de la manera más realista y más completa posible. Este es el origen de su obra, que se ha llegado a llamarse Tratado Universal, pero que su título completo es Tratato Universale Descrizione Sitio de Tutta la Terra sin cui conosciuta disegnata in 62 tavole a stampa. Como digo, pasa a la historia como Tratato Universale, que se acompaña de un total de 62 planchas, como las que estamos viendo en la imagen, que muestran el mundo conocido en la época. Él a estas planchas las llama tavole, y una vez recortadas, como una especie, como digo, de recortable, del pergamino, de manuscrito, y unidas entre sí, forma una imagen del mundo conocido en la época. Lógicamente nadie lo había hecho desde finales del siglo XV, por motivos evidentes. A ver quién es el guapo que se pone a recortar un manuscrito de finales del siglo XV, pues para pegarlo como un puzzle y ver ese resultado cartográfico que había diseñado Monte. No se había hecho, como digo, desde el siglo XV hasta el año pasado. El año pasado, por fin, se digitaliza el mapa en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, en el Centro de Estudios Cartográficos creado y dirigido por el investigador David Ramsey, y que está disponible a todo aquel, aquella que está interesado, interesada en este tipo de cuestiones, en la página web del David Ramsey. Está digitalizado a muy alta calidad, de forma totalmente gratuita, y es realmente de agradecer un proyecto de tal magnitud que, como digo, supone la primera vez que podemos ver la obra de Monte en todo su nivel de detalle, ¿no? El Tratado Universale nos ha llegado en tres versiones diferentes. Una de 1587, que es la que tenemos en pantalla, conservada en el Centro David Ramsey de la Universidad de Stanford. Otra del mismo año, de 1587, también autografiada por el propio Monte, conservada en la biblioteca del Seminario Arzobispal de Milán, en la población de Benegoro Inferiore, cerca de esta ciudad. Y una un poquito posterior, de 1590, conservada en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, que, bueno, se parece más o menos a estas anteriores. El primero de ellos, que es el que vemos en la imagen y el que nos vamos a centrar en este ratito, no está acompañado del tratado, es la imagen cartográfica, digamos, solitaria, independiente, y no se conocía hasta hace 20 años. En los años 80, en 1981, aparece en la casa de subasta Sotheby's, la compra un particular y no se sabe nada de ella hasta el año 2012, año en el que reaparece en otra casa de subastas, en la casa de subastas Bonhams, y pues unos años después, como digo, en 2017, el año pasado, David Ramsey la adquiere, la compra y la digitaliza en el centro que lleva su nombre. ¿Cómo diseñó el planiferio Urbano Monte? Pues bueno, a la hora de unir las tablas entre sí, en el propio tratado, en la obra geográfica que acompaña el mapa, o que incluye el mapa, el autor recomienda utilizar un lienzo o una tabla de medidas determinadas. Él recomendaba que fueran 5 braccia, una medida de la época, que equivale aproximadamente, son casi 3 metros, son 2 metros 975, si no recuerdo mal, para disfrutar del mapa mundi. Pero no solo eso, sino que él también recomienda, una vez extendido, o sea, recortadas las piezas y extendido en el lienzo el mapa, colocar un pomo en el centro del mismo, de tal manera que se pudiera girar y poder admirar en todo su esplendor, como estamos viendo en esta recreación. Imagínense un mapa de 3 metros por 3 metros al que le podamos dar la vuelta, pues para poder llegar a admirar todos sus detalles, todas sus características y la información que nos ofrece el autor. Esto nos habla de un autor muy orgulloso de su obra. Un autor que también se afana en dejar claro el motivo fundamentalmente pedagógico de la obra y que no duda en representar el escudo de su familia, el escudo de los Montes. Uno de los mapas, de los detalles de los que hablamos más interesante de este mapa es la propia proyección que elige el autor a la hora de representar el mundo. Es una proyección que se ha llegado a denominar azimutal, en la cual el mundo aparece como visto desde el polo norte, como si nosotros estuviéramos situados en el polo norte. Es una elección tremendamente original para la época, démonos cuenta que la proyección azimutal se empieza a utilizar de manera más práctica, más frecuente en el siglo XX, con los planos aéreos y la cartografía derivada de la navegación aérea, pero tampoco podemos decir que fuera la primera vez que se utiliza. Remontémonos, sin ir más lejos, desde un punto de vista conceptual, al siglo XII, finales del siglo XII, les he traído aquí una versión del Tempus Rationes de Beda, que nos representa el mundo, repito, desde un punto de vista conceptual, tal como se conocía en la cartografía de la época, en los mapas de la época, visto desde el Polo Norte. Vemos los Montes Rifeos, también vistos desde arriba, aunque también es verdad que es un tipo de proyección que sobre todo se empieza a desarrollar, digamos, en el siglo XVI, siendo uno de los ejemplos más conocidos el Atlas de Visconti de Mayolo de principios del XVI, del año 1511, conservado, como vemos, en la John Canterbury Library de Providence, y que supone un precedente fundamental del mapa que estamos analizando, ¿no? que estamos trabajando. Desde un punto de vista heurístico, vemos que el propio Urbano Monte cita las fuentes que ha utilizado, la mayoría de ellas en la redacción del tratado y en el diseño planiferio, en esta imagen, que es la misma que habíamos visto antes, y habla de todos estos autores: Alessandro Piccolomini, Plinio, Ptolomeo, Bernardino Gorio, Julio César, Hernán Cortés, Fernando Colón, Fernando López de Castañeda, Francisco Álvarez, Mercator, Juan González de Mendoza, Giovanni Lorenzo Danania, Giacomo Gastaldi, Jerónimo Giraba, Luigi Cadamosto, incluso Género Epistolar, Cazares Jesuitas, Marco Polo, Hermano Seno, Olaus Magnus, Paolo Veneto, Paolo Llovio, Pietro Messia, Quinto Curcio y Antonio Pigafetta. Como vemos, él no solo recurre a historiadores, no solo recurre a geógrafos, recurre a viajeros, recurre a cartógrafos, recurre incluso, como vemos, al género epistolar, para diseñar la imagen del mundo, digamos, definitiva. Y esta imagen del mundo está protagonizada, como vemos, por un personaje que, si nos fijamos un poco, atrae a la primera de cambio nuestra atención. Vamos a darle un poco de zoom. Se trata de una escena que representa a Felipe II entronizado, acompañado por un escudero que algunos investigadores han identificado como Pizarro, y con otro personaje arrodillado señalándole o bien las tierras americanas o bien la cartela que se sitúa a su lado, que ahora veremos de qué se trata, un personaje al que él llama Atahualpa, más conocido actualmente como Atahualpa, último rey de Perú. Esta escena está dividida en dos tablas, la primera de ellas es esta, la segunda esta de acá, y una vez unidas vemos esta composición, ¿no? La presentación de este personaje, de Atahualpa, dice lo siguiente, un traducido, ¿no? Aquí habla Atahualpa, rey del Perú, nombrado, designado, como en la siguiente tabla. Y él dice: cuando estaba sometido a mí, el nuevo mundo, y al demonio, aún era infeliz, ahora que es tuyo, estoy muy jubiloso. Atahualpa se arrodilla ante Felipe II, le entrega la tierra de Perú, es decir, la tierra americana, pero no lo hace desde la derrota, digamos, propiamente dicha. Lo hace desde la jovialidad, desde la alegría que le da entregarle su tierra, ese nuevo mundo, al monarca cristiano, ¿no?, al monarca católico, y dar fin, digamos, al desarrollo pagano, al mundo pagano en el nuevo mundo. Él se rinde ante él, como vemos, y esto, bueno, significa que el mayor rey de América, la imagen monárquica del viejo poder político, del viejo orden, le ofrece las nuevas tierras al monarca y se postra ante él, ¿no? En este sentido, Monte no representa solo a Felipe II, a Atahualpa y al escudero, o si quieren, a Pizarro. Representa un contexto histórico específico, por un lado, en las pertenencias territoriales, ¿no?, de la monarquía hispánica, y por otro legitima simbólicamente el poder monárquico español en el nuevo mundo. El viejo mundo se rinde ante el nuevo orden mundial y le ofrece, pues, sus recursos y sus servicios. Es una escena que no se inventa Urbano Monte, no es una creación solo suya. Él, digamos que la toma prestada de un mapa algo anterior, unas décadas anterior, del italiano Giacomo Gastaldi, de 1561, que es la imagen que les he traído hoy. Como vemos, de nuevo vemos a Felipe II entronizado, mirando hacia el personaje que se encuentra arrodillado y le señala el nuevo mundo a este personaje. ¿Qué pasa? Que en el mapa original no hay nada que indique que se trata de Atahualpa. No hay ninguna inscripción, no dice como en el mapa que estamos tratando, se trata de Atahualpa, aquí habla el rey de Perú, sino es un personaje arrodillado ante Felipe II que señala los territorios americanos. Vemos aquí la comparativa entre el mapa de Gastaldi de 1561, grabado por Forlani, también otro artista que trabajaba muy estrechamente con Gastaldi, que es el autor justo de esta escena, y por otro lado el mapa de Monte de 1587. Vamos a fijarnos en un detalle que es el globo, el orbe, que sostiene en sus manos Atahualpa, el Atahualpa del que habla Aureliano Monte, y que Monte, como vemos, identifica con Perú, un paisaje montañoso, con el nombre del reino, en sus límites. Pero si nos fijamos un poco en la referencia original, en la de Forlani y Gastaldi, en un primer momento dudamos un poco que ahí se represente Perú. Nos cuesta un poco, ¿no?, leer Perú. O sea, yo, de hecho, vengo de ver el mapa y ahí cuesta creer que ponga Perú. Cuando vemos otras obras autografiadas por Forlani, vemos que él firma como Paolo Forlani Veronese. Con lo cual, eso nos lleva a preguntarnos si ese supuesto Perú no se trata de PFB o PFV, como podemos ver. Las siglas del Paolo Forlani Veronese. Esto ya nos indica que hay una cierta reconsideración, una cierta reformulación de la escena por parte de Aureliano Monte. Pero hay más. Si nos fijamos en la sirena que le ofrece esta corona a Felipe II, también la toma prestada de Paolo Forlani y de Giacomo Gastaldi, pero en un primer momento, este es el mapa original, la representa al sur del Cabo de Buena Esperanza. Aquí es representado con la letra B. Y Felipe II, la escena de Felipe II en medio del Atlántico, pues indicada con la letra A. Lo que hace Aureliano Monte es reconstruir la imagen. Coloca la sirena junto a Felipe II y le otorga un nuevo significado a toda la escena, a toda la composición. Ayer el profesor Río Saloma hablaba del concepto de conquista como fortalecimiento de la imagen regia, algo que es, vamos, totalmente cierto y muy interesante. Habla también de la imagen del monarca como legitimador de la conquista, y esto me parece un ejemplo bastante claro. O sea, Aureliano Monte resignifica toda la escena que había tomado prestada de Gastaldi para otorgarle un nuevo valor, un nuevo significado, una nueva estructura compositiva, ¿no? Y es interesante también, vale, gracias. Y es interesante también cómo en Aureliano Monte esa imagen del monarca como legitimador de la conquista es una especie de imagen de ida y vuelta, es una imagen, una conquista tanto legitimada por el monarca católico, por Felipe II, como por el pagano. O sea, los dos monarcas, los dos mundos, se unen para entregarle esas nuevas tierras americanas a Felipe II. La otra imagen, el otro mensaje que incluye Aureliano Monte junto a la sirena, dice algo así como: he aquí, oh rey magnánimo y supremo, que como mereces te entregan el imperio del mar. Felipe II se convierte, por decirlo de alguna manera, en un nuevo Neptuno. Si nos fijamos en la obra original, aquí no se puede ver muy bien, no lo he traído, digamos, aumentado. A la izquierda del Cabo de Buena Esperanza, a la izquierda de la parte sur de África, aparece un personaje que es el dios del mar. El dios del mar que se convierte en Felipe II en medio del Atlántico en este mapa. También nos preguntamos por qué esta preponderancia, por qué este nivel de protagonismo de Felipe II en este mapa. No olvidemos que Milán en esta época era territorio español. Era un territorio que le había entregado Carlos V a su hijo Felipe II. Hasta principios del siglo XVIII, Milán dependía de la monarquía hispánica. Es muy fácil. Urbano Monte, un personaje muy ligado a la historia de su ciudad y sobre todo a la historia familiar de su ciudad, le rinde pleitesía simbólicamente a su rey. En otra parte del mapa, Urbano Monte, pues, digamos que compone una serie de sonetos hablando de los diferentes monarcas y los diferentes reinos del mundo. Y cuando llega el turno de España, de rey de España, él narra lo siguiente: rey de España y de las Indias. Domina Oriente y Occidente. Se dice de este rey católico que a la Santa Iglesia es obediente y lleno de saber, santo y perfecto. Y entrega a Jesús a esa gente perdida que estaba presa del enemigo maldito. Y mientras para las almas ajenas busca la salud, adquiere de Dios gloria y virtud. Como vemos, una imagen totalmente rendida a este monarca. Y en otra parte, ya con esto termino, del mapa, él describe las características físicas, climáticas, etnográficas, incluso, de cada país, y cuando habla de España dice lo siguiente: este país, según los escritores, se parece mucho a Italia, por las bellas formaciones del país, por la fecundidad de los ingenios y la cantidad y grandiosidad de los frutos, además por estar cerca de las Islas Afortunadas y bajo el cuarto clima que lo hace un país de óptima temperatura en cada una de sus cosas. Y sobre todo, es de dignísima consideración ver que Dios ha dado a esta nación el encontrar un mundo nuevo, tan grande y notable, y gobernar hoy la mayor parte de la cristiandad y hacerla una continua fortaleza contra los infieles, donde se debe esperar razonablemente que por su mano se haya de unir la mayor parte del mundo bajo las alas de nuestra santísima ley cristiana. Es un mensaje también, lógicamente, muy, muy influido por un punto de vista pío, un punto de vista cristiano que dominaba la vida de Urbano Monte y que convierte a Felipe II en señor, en rey y señor del mundo conocido en la época. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos dice esto? No solo la simple representación del mundo desde un punto de vista positivista, desde un punto de vista puramente geográfico. Nos dice que un mapa no solo es un mapa. Un mapa encierra un nivel de significado, un nivel de mensajes muchísimo más profundo que el que nos hace ver en una primera vista y en un primer análisis puramente geográfico. Y esto me parece un ejemplo de primer orden, el Mapamundi de Urbano Monte de 1587, que, como digo, está disponible para todos nosotros en la página web del David Ramsey Map Center, de la cual he sacado todas estas presentaciones. No se crean que las he hecho yo. Ojalá. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas. Espero que les haya resultado más o menos interesante, tan interesante como a mí prepararlo. Y, bueno, ya lo leerán en las actas de manera un poquito más detallada. Muchas gracias a todos.